bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Gracias por acompañarnos este día. Si usted se ha encontrado siguiendo los estudios de esta semana, sabe que el pastor Carlos ha identificado al siervo cristiano como uno que da, perdona y olvida. Hoy continuaremos aprendiendo acerca de mejorando tu servicio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7, dice: Dios ama a la persona que da con alegría. A menudo se escucha que lo que uno siembra es lo que uno recibe. Pero, ¿se ve esto hoy día? Escuchemos la conclusión del mensaje titulado El siervo como dador.
Hay un dicho que dice: el que sabe cómo hacer algo siempre tendrá trabajo, pero el que pregunta el por qué siempre será el jefe. Y eso nos lleva a lo que es la motivación, el objetivo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos por orgullo? ¿Lo hacemos por vanidad? ¿Lo hacemos por presión, por vergüenza? ¿O en verdad hacemos lo que hacemos por amor al Señor? Porque si lo que hacemos es por amor al Señor, no me voy a sentir ofendido cuando alguien me llame la atención y me diga que debo mejorar mi servicio a Dios. No me voy a sentir molesto cuando alguien amenace con quitarme lo que yo he hecho todo este tiempo. Al contrario, estoy dispuesto a servir lo que el Señor me indica, confiando en que el Señor pone a personas sobre mí para dirigirme a donde Él quiere que yo vaya. Démonos cuenta, pues, que estamos aquí para servir al Señor, no para servirnos a nosotros mismos. Y Él nos manda a servir a los demás. La prueba del verdadero amor no son los sentimientos, son las acciones. Por eso el apóstol Juan escribió estas palabras en 1 Juan 4:20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Si usted guarda rencor hacia otro hermano en la fe, si usted no puede tragar ni como un mosco a la persona que tiene a un lado porque es presumida o arrogante, si usted es el tipo de persona que está aguantándose esa amargura, entonces usted no ha comprendido el amor del Señor. Usted necesita primero evaluarse, usted necesita a un Tito que le diga, estás fallando aquí, pero sobre todo necesita checar sus verdaderas motivaciones por hacer lo que hace. Si usted hace las cosas, no se va a sentir molesto o inconforme cuando alguien marque un rumbo distinto, porque estamos aquí como cuerpo, cada miembro haciendo una función. La cuarta recomendación que hace está en el versículo 9. Les pone un ejemplo para que, por si acaso no saben cómo deben actuar, les dice el ejemplo bien claro. Deben ocuparse de su tendencia posesiva. Deben enfocarse en esa tendencia a acumular y a tener y a aferrarse a lo que tenemos porque pensamos que en algún momento algo nos va a fallar. ¿Sabe por qué pensamos así a veces? Porque todos de alguna otra manera, como pecadores que somos, tenemos la tendencia a acumular, a atesorar, a querer, a guardar. Porque todos de alguna otra manera somos posesivos de algo. Pablo recomienda a los corintios a tratar con esa tendencia a poseer, a aferrarnos, dando el ejemplo máximo de una persona desprendida. Y ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Fíjense cómo se los dijo en el versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Se cuenta la historia de un monarca persa que reinó con opulencia y esplendor, viviendo con riqueza y comodidades en el palacio real. Sin embargo, su preocupación estaba por las personas comunes y corrientes, y eso lo obligaba de vez en cuando a vestirse en harapos y descender para tener comunión con aquellos súbditos más pobres. Un día visitó al hombre encargado de calentar el agua para los baños públicos, vestido con ropas andrajosas, descendió por una escalera larga hasta el pequeño patio donde se encontraba este sirviente, sentado sobre una pila de cenizas, atizando el fuego. El rey se sentó junto a él y ambos empezaron a hablar. Era la hora del almuerzo y el sirviente sacó una lonchera y compartió el pedazo de pan y un poquito del agua, que era todo su almuerzo de ese día. Aunque el rey tuvo que marcharse ese día, regresó al día siguiente y otra vez, porque gustaba de pasar tiempo con este humilde y solitario siervo. Su corazón se llenaba de compasión cada vez que el sirviente le contaba algún problema y pedía su sabio consejo. Finalmente, el rey no pudo soportarlo más y un día decidió acabar con el engaño y decidió revelar a su amigo la verdadera identidad de él. Se quitó los ropajes andrajosos y dio a notar sus ropajes reales y le dijo que él era el rey. Entonces, para su sorpresa, el sirviente no dijo nada. Tan solo se quedó ahí, sentado, mirándole con asombro y reverencia. El rey le dijo: pídeme lo que quieras. Dinero, joyas, una posición en la nobleza, ser el gobernante de otra ciudad, lo que tú quieras. Pero el sirviente no dijo absolutamente nada. Pensando el rey que no le entendió, le volvió a enfatizar: de verdad, lo que tú me pidas yo te doy. Y el sirviente le contestó: sí, señor mío, ya le entendí perfectamente. Pero usted, dejando su trono en el palacio, vino a sentarse aquí junto a mí. Ha comido en mi humilde comida, ha escuchado con atención mis problemas y ha consolado mis angustias. ¿Qué regalo más valioso pudiera usted darme, señor mío, cuando me ha dado el placer de su presencia y me ha regalado su amistad? Eso es todo lo que necesito y es todo lo que le pido. No me niegue su amistad. Esta parábola ilustra ni más ni menos la encarnación de Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que descendió de su trono de gloria para hacerse amigo de los pecadores. ¿Sabe? Cuando nosotros reflexionamos, como cristianos que somos, el alto costo que tuvo que pagar el Señor Jesucristo en la cruz, simplemente para alcanzar para nosotros un regalo maravilloso que es la salvación y la comunión permanente con Él, de donde Él está, estar siempre nosotros con Él. ¿Qué regalo más grande pudiéramos nosotros esperar recibir de Él? Le puedo asegurar que toda la fama, la fortuna, el dinero y las posesiones no se comparan con pasar la eternidad delante de la presencia del Señor. Por eso, al estar aquí en la tierra, el Señor quiere que tengamos un pedacito de ese vislumbre. El darnos a entender a nosotros que nos ha puesto aquí y nos bendice para ser de bendición a otros. Él le bendice a usted no para que acumule, no para que se aferre, no para que acapare, sino para que suelte y comparta lo que Dios le ha dado, sea su tiempo, sea su vida, sean sus recursos. Porque nada nos parecemos más a Dios que cuando damos. Entonces, dar con liberalidad cuesta. En segundo lugar, también cuesta otra cosa. Tenemos que tener compromiso firme. Compromiso firme. La intención de los corintios era dar. Y así comenzó, pero luego se detuvo. Por eso Pablo ahora los hace responsables de cumplir con su promesa a cabalidad. En el versículo 10 les dice: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, porque según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana se propusieron hacer. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Había pasado todo un año desde que los corintios comenzaron aquella colecta y no la terminaron. Como les dije anteriormente, se preocuparon de sus propios problemas. Estaban titubeantes en ayudar a los necesitados porque temían que les fuera a faltar los propios recursos. No querían quedarse sin nada. Hay crisis, decían. No terminaron lo que habían empezado. ¿Acaso a los corintios les faltaba dinero? No. ¿Sabe lo que les faltaba? Les faltaba compromiso. Les faltaba tener un compromiso firme. Dicen que la mayoría de los cristianos tenemos arranque de caballo y parada de burro. ¿Qué significa eso? que somos muy buenos y empezamos las cosas con mucha emoción y efusividad y contentos, pero a medio camino nos quedamos parados, como los burros, ¡pum! Y de ahí no nos mueve nadie. ¿Sabe por qué? Porque nos falta compromiso. Porque es fácil comprometernos con nuestros labios, pero no con nuestras acciones. Y una cosa va unida a la otra, dijo el apóstol Santiago. No me digas que tienes fe si no me lo demuestras con tus obras. No es hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Es hacer las obras precisamente porque ya tenemos el favor de Dios. Y las demostramos con nuestras buenas acciones. En Proverbios 24:30 hay una parte muy interesante que algunos quizás han escuchado y han sacado fuera de contexto. Ahí el sabio menciona lo siguiente. Dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que había crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. ¿Qué lección aprendió este sabio? Versículo 33. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Este es un dicho popular de aquel tiempo que significaba realmente le falta disciplina, le faltó compromiso. ¿Y cuál fue el resultado? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Un rato más de dormir, otro rato más de sueño y con los brazos cruzados significa falta de disciplina, falta de compromiso. Dar con liberalidad cuesta hacer una evaluación completa de nosotros. Cuesta tener un compromiso firme. Y número 3, cuesta ejercer nuestra fe en Dios. Por eso, en 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 6, el apóstol Pablo está diciéndoles a los corintios que deben ejercitar su fe, que deben hacer las cosas como al principio. No se deben de preocupar si van a tener o no para pagar la renta. El Señor proveerá como lo dijo. Ustedes simplemente cumplan con lo que comprometieron. Y es lo que les está queriendo decir aquí, versículo 6. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente tendrá una cosecha abundante. Si usted sabe un poco de agricultura, o al menos se ha puesto a sembrar plantas ahí en el jardín de su casa, sabrá perfectamente que por 2 semillas que usted planta, no empezará a cosechar todo un campo. Usted va a cosechar en proporción a lo que usted siembra. Es lo que está queriendo decir aquí. Porque en primer lugar, aunque Dios tiene todo el poder y tiene todo el deseo de bendecirle a usted materialmente, las bendiciones de las que aquí nos está hablando el apóstol Pablo son bendiciones espirituales que nosotros vamos a tener. ¿A qué bendiciones nos estamos refiriendo? El comentarista William Barclay dice, van a ser ricos en amor. La gente prefiere un corazón cálido, aunque su misma calidez muchas veces los lleve a los excesos, a una persona que es dura de corazón. Van a ser ricos en amigos. Nunca faltará una persona que esté a su lado en los momentos en que usted tanto necesite de otra persona. Van a ser ricos en ayuda. Siempre llegará el día en que usted recibirá la ayuda oportuna para el momento en que usted necesita el socorro. Y serán ricos para con Dios, que es lo más importante. ¿De qué le sirve ganar todo el mundo cuando su alma está destinada a ir al infierno? Entonces, debemos entender muy bien que debemos dar como el Señor nos da, pero dar de buena gana. Es mejor tratar a una persona, a un amigo de buena gana, aunque no le demos nada, a darle con mala cara. Debemos basarnos en que Dios está preocupado no solamente de lo que demos, sino de cómo lo demos. Por eso nosotros tenemos que analizar nuestras motivaciones, pero también debemos de hacer uso de nuestra fe audaz. Cumplo con el Señor, yo no sé de dónde el Señor va a suplir mis necesidades, pero yo cumplo con Él tal como se lo he prometido. Dar con duda y retraso es casi peor que no dar nada en absoluto. Entonces, finalmente, ¿vale la pena dar? Absolutamente, porque la cosecha que podemos levantar al dar al Señor como Él lo espera, redunda en dos beneficios, dos cosas grandes que usted como dador y yo recibimos. En primer lugar, es el amor de Dios. Y en segundo lugar, es la generosidad de Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Un creyente bien intencionado me dice, pastor, ¿no hay manera en que alguien pueda decirle a uno cuánto tiene uno que dar? No, hermano. Cada uno debe dar como propuso en su corazón. No hay una fórmula mágica. No nos obligan a dar el diezmo ni el 20%. Lo que sí es cierto es que debemos dar como el Señor nos esté bendiciendo. Si hoy nos bendijo más, vamos a dar más. Si hoy no tenemos tanta bendición, vamos a dar en proporción a lo que Dios nos da. Esa es la medida que tenemos que tener. Pero hay alguien que da $2 y el Señor lo bendijo 200 veces más y sigue dando $2. Eso está contrario a lo que está diciendo aquí. Hay personas que nomás sirven 10 minutos cuando el Señor ahora les ha dado un trabajo y pueden venir los fines de semana, pero ya no vienen a la iglesia porque ahora tienen que llevar a sus hijos al partido de fútbol y tienen que hacer mil cosas porque ahora tienen más tiempo, en lugar de haber entregado su tiempo a servir al Señor en su obra. No, cambiamos un montón de cosas y hacemos las cosas que a nosotros nos convienen, en lugar de las cosas que glorifican a Dios. Ahora, está bien que usted vaya con sus hijos a practicar deporte. Aproveche ese momento para hablar de Cristo a lo que tiene a un lado. Entonces usted estará haciendo la obra del Señor. Pero no vaya ahí a gritar groserías, tomarse las cervezas, mezclándose entre todos para que no sepa que usted es cristiano y que se supone que debe estar en la iglesia. En el Nuevo Testamento, en ningún lugar se señala un porcentaje. Sin embargo, se habla de que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. El 10%, la iglesia en el primer siglo, en el cuarto siglo exactamente, propuso el 10% como una práctica del Antiguo Testamento, pero lo hizo como con la intención de que fuera el piso, no el techo. O sea que los que ofrendaban en la iglesia del primer siglo era mucho más que el 10%. Nosotros a duras penas, de acuerdo a los estudios en Estados Unidos, la persona que más da no llega a dar más que 2.5% de sus ingresos que recibe. Ni siquiera se acerca al 10%. Ahora se pregunta realmente, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Probemos al Señor en todas estas cosas, dice. Yo me encargo de suplir lo que ustedes necesiten, aún lo que ustedes tengan que darme a mí. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Entonces, cada uno debe terminar en su corazón, según le haya prosperado dar de esa manera. Aquí les dijo en 1 Corintios 16, 2, el primer día de cada semana cada uno debiera separar parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de juntarlo de golpe. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? La gente se espera hasta que pase el platito por enfrente de ustedes, entonces se pone nervioso. ¡Ay, caramba! ¿Cómo le hago? ¡Ay, traigo un dulce! Aquí lo he hecho. ¡Ay, aquí pongo la tarjeta! ¡Pum! Para esto es. No, proponga en su corazón, cuando usted recibió el cheque, proponga en su corazón, esto le pertenece al Señor. ¡Pum! No lo toco. Esto va de ahorros y todo esto lo demás es para pagar todas las cuentas y las biles que hago y los biles que tengo que debo y todo lo demás. Aprendamos a vivir con menos de lo que Dios nos da. Es la única razón por la que el Señor nos pide que demos para la obra del Señor. No porque necesite su dinero, porque Dios es el dueño de todo. Quiere que aprendamos a depender de Él para que Él nos bendiga para ser de bendición. No para que se compre la casa de sus sueños. Y lo siento con ustedes que están hablando de estas cosas o predican de eso. Dios le va a dar de eso y más, pero le va a dar en proporción a la fidelidad que ustedes tengan también. Note que esta ofrenda no debía hacerse ni con tristeza ni de mala gana. La palabra griega para tristeza es, aunque usted no lo crea, se oye así, Lupe. Así es que cuando escucha a alguien que se llama Lupita, Lupe, dice, no dé con tristeza ni de mala gana, sino den. Y la palabra para alegría es Hilario. Así que Lupe y Hilario no son amigos, son contrarios. Una generosidad hilarante, alegre, feliz, es lo que Dios hace. Es ahí donde Dios desborda ese amor. Cuando damos con alegría, entonces aprendamos a amar como Dios ama. La otra cosa que el Señor nos da es generosidad. Él es generoso. Fíjense lo que dice el versículo 8 en adelante. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Ve usted cómo todo comienza en su propósito, en su corazón de dar? El Señor le va a dar para que usted supla lo que ha prometido dar y más. Vea lo que dice el versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Qué tipo de cosecha? van a abundar ustedes en muchas cosas espirituales, aparte de las materiales. Y sobre todo, habrá acción de gracias. Fíjense lo que dice el versículo 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, ahí incluye lo material, para que siempre puedan acumular y pongan en el banco y compren los yates y las casas que ustedes quieren y los aviones que ustedes quieren. ¿No? Oh, me equivoqué de Biblia. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan dar, ser generosos. Y cuando llevemos nuestras ofrendas a los que la necesiten, ellos van a dar gracias a Dios por la generosidad de ustedes. Piensen la última vez que usted recibió un regalo maravilloso. Miren, nosotros estábamos, mi esposo y yo, angustiados, se lo confieso. Yo nunca me imaginé que la adopción de una criatura puede ser tan costosa. Dios ha sido fiel hasta este momento. Nunca, nunca en su momento nos ha faltado nada. En lo último en que nosotros estábamos pensando, porque faltaba mucho para que esto ocurriera, era nuestro viaje a China. ¿Ustedes saben lo que cuesta un pasaje para ir a China y volver? O sea, dos que van y tres que vienen de vuelta. ¡Ay, Señor! Usted no lo sabe. Y si lo quiere saber, se va a asustar. Cuando nosotros lo supimos, dijimos, ¡ay, Señor! Esto es solamente coronación y ayuno. Y eso fue lo que nosotros hicimos, ponerlo todo en la mano del Señor. Le dijimos únicamente a Él nuestra necesidad. No se la dijimos a ustedes. De repente alguien nos dice, déjenos bendecirnos con su viaje de ida y vuelta. Yo me encargo de los pasajes. Una sola persona. ¿Qué es eso? Caímos mi esposo y yo de rodillas dándole gracias al Señor, llorando y diciendo, Señor, si no se lo hemos dicho absolutamente a nadie. Pero al Señor sí. Y el Señor dice, tú sé fiel en lo que yo te tengo y yo voy a ser fiel en lo que tú no puedes solventar para ti. Imagínese esta escena. Los cristianos de Jerusalén estaban angustiados. No tenían para pagar la renta a fin de mes. Les iban a cerrar ahí la sinagoga a lo mejor. Les iban a cerrar todos los lugares de reunión. No tenían nada. Únicamente habían puesto sus peticiones delante del Señor. Pero nunca sabían que Pablo andaba por allá hablando entre iglesia y iglesia y estaba haciendo una colecta y de repente llega una comitiva a Jerusalén y ponen sobre la mesa de ahí de uno de los templos todo lo que se recopiló de las iglesias de Macedonia. Y la gente se quedó, bendito Dios, Dios es fiel. ¿Saben lo más interesante de todo? Que muchos de los judíos, fariseos que estaban entre la congregación, se impactaron porque muchas de esas ofrendas habían provenido de los infieles, gentiles, inmundos, que por amor a su Dios tuvieron compasión por sus hermanos judíos y les enviaron la ofrenda de todo corazón y suplieron sus necesidades. Nunca subestimemos el poder del Señor. Así es que no ande usted de hermanita en hermanita pidiéndole $20 para pagar la renta. Pídaselas al Señor, el Señor suplirá, confía en Él, pero usted entréguese al Señor, ore, ayune, pídele al Señor, Señor, tú conoces mi necesidad, aún en lo material, pero ¿sabe qué? El Señor no solamente va a suplir eso, el Señor va a suplir lo más importante, va a suplir lo espiritual, va a suplir esa dependencia que usted tiene que tener de Dios, va a suplir esa necesidad, esa hambre y ese sed de hablar con ese Dios que quiere comunicarse todos los días con usted, todo como respuesta a que usted sea fiel con Dios. Porque si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho voy a ponerte, dice el Señor. Ese es nuestro Dios. Conviértase entonces en un dador alegre y generoso. Observe cómo Dios se acuerda de la promesa que hizo al Señor. El Espíritu Santo se la va a recordar. Cúmplala. Cumpla lo que prometió hacer para la obra del Señor. No se quede con esa promesa. Cumpla con el Señor en cada uno de esos detalles. Porque nunca nos parecemos tanto a Dios que cuando damos a aquellos que tanto lo necesitan.
Y con este reto de cumplir lo que le ha prometido al Señor, cerramos este estudio. Este estudio se titula El Siervo como Dador, aquí en Visión para Vivir con el Pastor Carlos Azazueta. Recuerde que hay un bosquejo para tomar notas al escuchar al Pastor Carlos durante esta serie de estudios. Los bosquejos están listos para imprimirlos en visionparavivir.com. www.cristianos.org y allí también usted podrá volver a escuchar el mensaje de hoy o los anteriores. El programa de Visión para Vivir lleva al aire más de 30 años y es gracias a las amistades que hemos cultivado a través de los años y que nos ayudan con sus ofrendas que podemos continuar produciendo este programa. Si usted se sigue beneficiando al escuchar al Pastor Carlos por medio de este medio, le invitamos para que usted nos ayude enviando su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y claro que usted, como siempre, puede visitar visionparavivir.org para donar a cualquier hora del día. O también nos puede hacer una llamada. Este es nuestro número de contacto, 469-535-8433. Y con mucho gusto, una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donación. Apreciamos mucho sus oraciones y el apoyo que usted nos ofrece para continuar comunicando la verdad bíblica de manera clara y práctica. En la próxima audición de Visión para Vivir, el Pastor Carlos hablará acerca del siervo como perdonador. No se lo pierda.
El mensaje anterior, El siervo como dador, segunda parte, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.